Las voces de Ana Litia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlo esta mañana de martes, miércoles. Estoy perdida.
Ya es miércoles.
Ya estamos a mayo y no le cambié la fecha al guión. Entonces, bueno, ya estamos a 29 de mayo, ya estamos cerrando este quinto mes del año. Y bueno, vamos a empezar. Antes de iniciar, bueno, quisiera saludar a... Christopher Herrera, bueno, Carla Ruiz Ramírez, que ya nos envió también su material en la producción y en la operación técnica, como todos los días, Raimundo Mirón. Le damos nuestras vías de contacto, tenemos un correo electrónico, medierospuebla@gmail.com, en Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla, y si quiere llamarnos aquí a la cabina de Ibero Radio al 229-0730 en la extensión 14433. Y aquí conmigo están Ana Lidia Flores. Ana,
muy buenos días.
Claudia.
Hola Ana, hola Lidia, muy buenos días.
Bueno, y vamos a arrancar un tema que es un poco complicado, ¿no? Es un tema, digamos, muy técnico, muy como de fierros y estas cosas que a veces no es fácil entender, pero que es un tema importante en términos de telecomunicaciones y que queremos compartir porque es uno de los temas que hoy está en la agenda mediática y que es este asunto del apagón, y la televisión digital, el apagón digital que inició ayer en nuestro país en el caso de Tijuana. Y bueno, antes de entrar a las protestas que se dieron, pues vamos a escuchar un video que está, me parece, didáctico, que nos preparó nuestro equipo de producción, que nos dice qué es esto de el cambio del apagón analógico al cambio digital.
La televisión digital terrestre o TDT es el nuevo sistema que sustituirá definitivamente la televisión analógica, es decir, aquella que actualmente recibes en tu hogar por medio de una antena aérea o de conejo. El espacio por donde viajan las señales de televisión se conoce como espectro radioeléctrico y las señales analógicas actuales ocupan una gran cantidad de este espacio, pero al comprimir las señales de forma digital, circularán más canales con mejor calidad de imagen, mejor sonido e incluso la posibilidad de contar con servicios interactivos. En México se ha establecido un calendario progresivo para realizar este cambio, siendo Tijuana la primera ciudad el 16 de abril de 2013. Más adelante, en noviembre de 2013, se concluirá la transición en otras ciudades del norte. En 2014 tocará a las ciudades del centro del país y en 2015 se hará el cambio en el resto del territorio nacional. Para garantizar que la transición en Tijuana sea un éxito y que beneficie a la mayor cantidad de ciudadanos posible, el gobierno de la República ha puesto en marcha un programa en el que técnicos autorizados visitarán todos los hogares de esta ciudad para determinar cuáles dependen de la televisión abierta. Si actualmente recibes servicio de televisión de paga por cable o satelital, la TDT no alterará la forma como ves tu tele. Si solo recibes señal de televisión abierta y gratuita, el técnico autorizado evaluará si requieres o no un decodificador TDT. Si cuentas con una televisión plana, es probable que ya puedas disfrutar de la TDT. Casi todas las teles de plasma, LCD o LED tienen receptores TDT integrados y lo único que necesitas es una antena adecuada y programar los canales digitales en tu televisión. Si tu tele es analógica, por sí misma no puede recibir señales TDT. Pero no te preocupes, no necesitas cambiar de tele. En aquellos hogares de Tijuana que más lo necesiten, el gobierno de la República instalará un decodificador. Y si es necesario, una antena TDT sin costo para ti. Es importante que sepas que ningún técnico puede cobrar o pedir una gratificación por el servicio ni por los equipos que se te entregan. Si tienes dudas, llama al 01800 Nueva TV. Esto es 01800-683-8288. O ingresa a www.tdt.mx. Recuerda, a partir del 16 de abril en Tijuana, solo podrás ver tu tele con señal TDT. La TDT ya está aquí. Es gratis. Es de todos.
Medieros por Radio Ibero.
Bueno, hay que decir que en el video, este video explicativo, hay unos errores en las fechas, porque si ustedes escuchan esta última parte, dice a partir del 16 de abril. En realidad, esto no ocurrió, se corrió el plazo y se supone que a partir de ayer iba a darse este momento histórico del apagón en la ciudad de Tijuana, que es la ciudad en donde empezaba y en donde hubo problemas, ¿no? Hubo problemas porque, bueno, la gente empezó a protestar porque no podía ver la televisión, no tenían el aparato, en fin, hubo una serie de cosas que generaron mucha molestia. Y no hay que olvidar que en México sigue siendo la televisión el medio privilegiado de entretenimiento e información en el país, ¿no?
Y la televisión abierta, Lilia, Claudia, porque esta mañana que escuchaba yo las quejas y esa manifestación multitudinaria de miles de personas diciendo, ¿dónde está mi convertidor? Y claro, es que vivimos en un país con muchos pisos. Ayer les comentaba que en el programa de 11 Noticias, Adriana Pérez Cañedo hizo así como que una presentación muy guau, de que sí, era un momento histórico y bla, y que a las 10 de la noche iban a transmitir en directo el momento en que se iba a hacer el apagón analógico. Pues ahí me tienen a las 10 de la noche y pues no, se transmitió el programa de Mario Luis Fuentes y pues ya me regresé a CNN, donde estaba yo revisando el programa de Aristegui. Listo. Hoy en la mañana mi reflexión fue, qué impresión, pues claro, si mucha gente solo tiene televisión abierta y que ya no puedan ver la programación a la que están acostumbrados, es tanto como cuando nosotros nos quitan nuestro noticiario, el que sea, pienso en el de Aristegui, y pues claro que vamos y nos manifestamos, pero es una cosa muy dramática, sobre todo si pensamos que Tijuana es una de las ciudades, pues digamos con mejores condiciones. ¿Qué va a pasar en los pueblos que están allá donde da vuelta el aire?
No, además que el... Si bien lo que dice es gratuita, no es gratuita, porque no funciona. Uno, te tienen que dar el convertidor, te lo tienen que llevar a tu casa y dártelo. Y el convertidor no funciona, digamos, con las teles con panza, con claro, las teles con que las todavía teles, tienen, digamos,
convencionales,
las convencionales tradicionales, funciona solo con televisiones planas. Entonces, si tú no tienes una televisión plana, tienes que comprar una televisión plana para que te puedan dar el convertidor para ver televisión, lo cual implica no solo que no es gratuito, sino que es increíblemente caro. Y sí, ayer yo cuando lo estaba viendo decía... Y supuestamente para el próximo año 2014 Puebla está en la lista de las ciudades en las que va a pasar, ¿no? Yo decía, pues probablemente, evidentemente en La Vista y en Concepción Buenavista y quizás en La Paz, o sea, habrá lugares en los que sí, claro, sin mayor problema, pero en muchos otros puntos de la ciudad, olvídenlo. Y después estaba yo pensando, la televisión es el insumo principal de entretenimiento y de información para el 90% de la población de este país, porque como bien lo sabemos, incluso las casas construidas en barrios miseria o incluso en algunas regiones semirurales o rurales, colgándose de los cables de luz, hay una televisión, pero evidentemente no una televisión digital y no una televisión a la que le van a dar un convertidor. Yo pensaba y conversaba ayer con el señor con el que estoy casada, que quizás la gente en este país no... salió masivamente, o bueno, salimos masivamente a la calle a protestar durante diferentes hechos, eventos y acontecimientos políticos de justicia y demás, pero que la gente no pueda ver la televisión, ahí sí vamos a ver la respuesta. Así es.
Así es. Vamos a escuchar justo un audio chiquito sobre estas protestas que hubo en Tijuana ayer.
Todos buscamos vivir mejor, pero desgraciadamente yo quisiera una pantalla grande y de buen precio, pero pues no puede uno.
Pero anduvieron repartiendo y no llegaron donde yo vivo, ¿sí? Entonces, pues, como dice la señora aquí, yo no tengo dinero ni tengo trabajo. Es mi único entretenimiento.
La gente que no recibió el apoyo, pues, obviamente está diciendo, no, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo cambian si me van a hacer gastar? Pero, pues, vas a gastar, van a hacer la compra de un decodificador en caso de que no te lo hayan dado, pero vas a recibir más canales gratuitamente, ya no nomás vas a ver Televisa, TV Azteca, sino va a haber más variedad de canales, ¿no?
Medieros.
Bueno, ahí está el tema. Seguramente va a haber problemas y en efecto puede haber un problema político importante aquí si no se trata bien este tema. Hubo una declaración de Moni de Swan, el presidente comisionado de COFETEL, que es la instancia que tiene a su cargo el proceso, que minimizó un poco el asunto y hubo una crítica inmediata, por ejemplo, de Javier Lozano, nuestro senador, que dijo, bueno, Moni de Swan, como siempre, minimizando problemas, ¿no? Entonces, en este enfrentamiento que hay en el propio sector de las telecomunicaciones y en el sectores vinculados con el gobierno anterior panista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a seguir hablando de este tema seguramente en los próximos días y pues veremos qué es lo que ocurre y cómo vienen las cosas. no vamos a cambiar. Hay un asunto que teníamos planteado desde hace buen rato, que fue noticia el fin de semana, pero que nos parece importante rescatar, que tiene que ver con la muerte de dos personajes importantes, sobre todo personajes de la izquierda, Arnoldo Martínez y José María Pérez Gay, y vamos a recuperar un pedacito de la mesa de análisis de Carmen Aristegui, la mesa de lunes, la mesa política, con Denise Dresser, con Lorenzo Meyer y con Sergio Aguayo, que se refirieron a estos dos personajes emblemáticos.
Arnoldo como representante de ese grupo pequeño de mexicanos en su desarrollo ciudadano, optar por la izquierda, y él viene directamente de una clase trabajadora. Él es autodidacta cuando intenta meterse al mundo del arte, de la cultura, cuando va a la Esmeralda, cuando es ayudante de, bueno, una de las grandes figuras de la pintura mexicana, que es Covarrubias.
Ubicarlos a ambos en la generación de la transición, que en nuestro caso ya lleva unos 50 años, una transición bastante excesivamente prolongada, diría, y para apreciar quiénes fueron, lo que uno lamenta es que se fueron dos personajes congruentes. Congruentes de diferente manera, pero que fueron leales a sus principios y a sus ideales de una manera diferenciada. Pero Arnoldo Martínez Verdugo, supongo, debe haber visto con tristeza cómo algunos de sus viejos compañeros comunistas se iban enlodando en la política perredista, en lo que conocemos ahora de la izquierda partidista mexicana. Y en el caso de José María, de Chema Pérez Gay, me imagino que debió haber padecido al ver cómo la cultura política de este país se iba deteriorando y cómo iba perdiendo peso en la vida nacional las grandes ideas, el espíritu.
Creo que estamos presenciando, con la muerte de ambos, la pérdida de dos íconos de la izquierda mexicana. Una izquierda que se va quedando sin ideólogos, sin pensadores, sin visionarios. Y sin duda fueron dos personajes que influenciaron desde distintas partes del espectro político de la propia izquierda a una colección de tribus que es hoy el PRD. Una izquierda que no logra resolver sus propias contradicciones.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, ahí están estas reflexiones sobre estas figuras importantes de la izquierda. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque esta izquierda como que no tiene ni pies ni cabeza, como le ocurre también a la derecha.
Yo solo quiero añadir que en el artículo de Gaby Pinto, que hoy se publica en Medieros, dice que el único periódico que no se fue en primera plana con el triunfo del América fue justamente La Jornada, que dedicó su primera plana de lunes a la figura de Pérez Gay. Es muy entendible porque pues finalmente él era un colaborador cercanísimo de esta casa editorial y pues es un periódico de izquierdas. Entonces, bueno, pues nada más dejar eso sobre la mesa.
Por cierto, que pueden revisar hoy el Medieros en la edición impresa de La Jornada de Oriente, pues pueden revisar en internet, que ahí tenemos varios textos. También hay un texto de Claudia y un texto de Rafa Hernández.
Así es.
Bueno, hay un sonidito por ahí.
Sonidos exóticos aquí que se nos están, bueno, pero están haciendo más divertido
el programa. Un otro asunto: ayer en Reporte Índigo, en su edición 272, hubo un texto que hablaba del gobernador Rafael Moreno Valle y hablaba sobre la relación con empresarios, en este caso un empresario muy conocido en Puebla, Armando Prida. Bueno, vamos a escuchar sobre este asunto.
Su fortuna cambió a partir de 2008. La cercanía con el entonces senador panista, hoy gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, lo puso en la cima de los negocios del estado. Armando Prida Huerta, dueño del diario Síntesis desde 1992, supo sacar tajada de su apoyo incondicional a Moreno Valle cuando era candidato a la gubernatura. Antes de llegar a la gubernatura, Moreno Valle le autorizó en 2010 una partida publicitaria para su periódico por 10 millones de pesos y le otorgó múltiples contratos para la construcción de obra pública en la entidad, algunos sin necesidad de visitarlos. Frida logró también colocar a su yerno, Marcelo García Almaguer, como director de comunicación del gobierno y también como operador del candidato a la alcaldía por la capital del estado, Antonio Gali Fayad. El propietario de Síntesis creó hace 3 años la empresa AIPP Constructores y con poca antigüedad en el ramo, el gobierno de Moreno Valle le ha otorgado hasta el momento 24 obras. Una vez que tomó posesión Moreno Valle en febrero de 2011, Frida obtuvo la concesión para la colocación y adquisición del juego mecánico, la Rueda de la Fortuna, con un costo de 400 millones de pesos. Se había anunciado la inauguración para la conmemoración del 151 aniversario de la batalla del 5 de mayo, lo que no sucedió. Las sumas totales de todas las obras, 24 en total, que en los últimos 3 años Moreno Valle le otorgó a Frida, rebasan los 1,000 millones de pesos, según los documentos que obtuvo Reporte Índigo del portal de transparencia del gobierno de Puebla. La Rueda de la Fortuna es solo un contrato de los que se han adjudicado a Frida. Desde 2000, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Estado le encargó a Encuadernaciones de Oriente, también de su propiedad, un contrato por más de 40 millones de pesos. Entonces, Moreno Valle era secretario de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla. Y a Litografía Magnograph, otro de sus negocios, 2 contratos, el 23 de noviembre de 1999 para la impresión de 2 libros, por 38 mil y 27 mil pesos, respectivamente.
Bueno, ya escuchamos ahí esto. Por cierto que hubo un error de estos graves en términos periodísticos. Había el nombre del gobernador era incorrecto. Entonces, bueno, el efecto de la nota puede ahí de alguna manera perderse cuando tienes datos mal, ¿no?
Fíjense que ayer tuve que ir al centro de la ciudad a una gestión al ayuntamiento y pasé por mi periódico de cabecera, que es el puesto de periódicos Alcalá. No llegó el Reporte Índigo, porque como lo imprime la empresa que edita Récord, como fue el campeonato, el Récord salió tarde, el Reporte Índigo lo imprimieron más tarde, y como esos vienen de la Ciudad de México, ahí es donde estamos en el precámbrico, pues entonces el camión salió sin el Reporte Índigo. Ayer todo el mundo buscaba, el lunes todo el mundo buscaba el ejemplar, y lo que me dice mi querido Mario Romero, del puesto de Alcalá, de Doña Magos, es todo el mundo pensaba que lo habían censurado, pero no, la verdad es que fue una razón logística por la cual no llegó, pero de que fue muy buscado el ejemplar.
Ahí lo dejamos este tema. Un último tema que de este programa que ha sido como de muchos temas, y seguimos con la colaboración de Roberto Alonso, que ya está aquí. Hola Roberto, buenos días. Bueno, el tema de la crítica que hizo Nicolás Maduro a CNN y la respuesta que hubo de parte de la televisora. Vamos a escuchar estos dos audios y nos vamos, regresamos.
Yo quiero denunciárselo a ustedes. La televisión, dígame CNN, CNN en español. Es una televisora puesta al servicio de la desestabilización, que llama abiertamente a golpe de Estado en Venezuela, que tergiversa la vida política y social de nuestra patria. CNN en español se ha convertido en la punta de lanza para promover una intervención en contra de nuestra patria. Así mismo es, y así lo denuncio. 24 horas del día de la programación de CNN no es para informar sobre el mundo, como debería ser su función. Es para malponer a Venezuela.
Esto es Medieros.
Bueno, y ahí escuchamos a Nicolás Maduro y vamos a escuchar la respuesta de CNN de Fernando del Rincón a nombre de la televisora.
El presidente Nicolás Maduro, señor presidente Maduro, en repetidas ocasiones CNN le ha hecho invitaciones oficiales para estar en nuestro aire, para compartir no solamente con Venezuela, sino con el mundo, sus políticas para mejorar la situación de su país. Cada vez que hemos hecho estas invitaciones para que esté con nosotros, no hemos recibido una respuesta. Una vez más, invitamos al presidente Maduro públicamente a tener una conversación acerca de todos los temas importantes y esperemos que pueda aceptarla. Soy Fernando del Rincón, buenas noches.
Esto es Medieros.
Digo, CNN ha sido fuertemente criticada en muchas ocasiones por muchas personas, precisamente porque tiene una postura y un planteamiento muy, a veces muy cercano a las empresas, a la visión de la derecha y demás, pero sí hay que reconocer que en el caso de, al menos lo que yo recuerdo, la cobertura que ha hecho en Venezuela desde donde me acuerdo, pues sí ha tratado de poner siempre las dos caras de la moneda. Sí, durante las elecciones estuvieron presentando ambos lados, etcétera. Yo creo que, pues, simplemente hay que ver que Maduro no es Chávez. y las cosas que Chávez decía y que ya todo mundo aceptaba de alguna manera, no sin criticarlas, pero como que así, bueno, viene de Chávez, yo creo que Maduro tiene que tratar de generar su propio estilo sin tratar de copiar o imitar a Chávez en cosas como estas, que es arengar, criticar, atacar, pues porque definitivamente es una persona distinta.
Así es. Bueno, pues ahí dejamos, vamos a ver qué sigue con este conflicto entre Maduro y CNN y varios medios más, porque hay que decirlo que hay un conflicto permanente ahí en Venezuela con el tema de los medios. Pues bueno, dejamos ahí estos múltiples temas que hoy abordamos y vamos a escuchar a Roberto Alonso con su coloración de todos.
Gracias, Lili. Saludo también a Claudia y a Ana.
Bienvenido.
El día de hoy comparto con quienes nos escuchan esta colaboración que lleva por título De candidatos millonarios y declaraciones patrimoniales. Si quedó claro algo con la difusión de las declaraciones patrimoniales de Enrique Agüera y Tony Gali, fue que la disputa electoral por la capital es una contienda entre millonarios. El exsecretario de Infraestructura fue el primero en hacer público un patrimonio que asciende a 77.4 millones de pesos. Acto seguido, el exrector de la UAP dio a conocer un patrimonio valuado en 19.5 millones de pesos. Por sí solas, las cifras son escandalosas, pero llaman la atención aquellas opiniones que minimizan las fortunas de los candidatos a la alcaldía a partir de la creencia de que contar con tales patrimonios exentaría a ambos personajes de un escenario de enriquecimiento ilícito. El razonamiento detrás de estos cándidos análisis es que frente a riquezas como estas existen menos probabilidades, si no es que son nulas, para que uno u otro busquen la presidencia de Puebla con la finalidad de acrecentar todavía más sus bienes. Lo que no dimensionan es que los candidatos de ambas coaliciones tienen un pasado común: haber optado por el servicio público como actividad profesional principal, una labor que no genera los dividendos difundidos si se realiza dentro de los márgenes de la ley. Es cierto que Agüera y Gali están involucrados en actividades empresariales que han impactado favorablemente en su patrimonio con el paso de los años. Sin embargo, la escasez de información de sus declaraciones levanta sospechas sobre el origen de su fortuna. Las declaraciones patrimoniales no son una graciosa concesión de los funcionarios. La ley obliga a su presentación con oportunidad y veracidad dentro de los 60 días siguientes a la toma de posesión de un cargo y dentro de los 30 días posteriores a su conclusión, así como un reporte anual de su situación vigente. A discreción e interés del servidor público, queda hacer pública la declaración, posibilidad que puede adquirir formas tan variadas como la presidencial, con la que Enrique Peña Nieto hizo público, pero el ocultamiento de sus bienes, simulando transparencia. Resulta positivo que los dos candidatos punteros a la alcaldía de Puebla hayan revelado información sobre su patrimonio, toda vez que el pasado de cada uno de ellos con la transparencia no les ayuda como carta de presentación. Las declaraciones patrimoniales son una medida de control orientada a evitar la corrupción, entendida como apropiación privada de lo público, y favorecer la rendición de cuentas. De lo anterior se sigue que no solo importa conocer el detalle de los bienes, sino eventuales conflictos de interés que podrían presentarse al ejercer los recursos públicos, incluida la autoridad como rasgo del poder. Los compromisos con la publicidad y la transparencia deben ser serios y no volverse letra muerta. De ellos depende que un gobierno sea democrático o simplemente aparente serlo. Hasta ahí.
Pues muchas gracias. Todo un tema, ¿no?
Si ustedes hubieran podido ver aquí en la cabina mientras Roberto iba compartiendo su colaboración, nosotros estábamos asintiendo, haciendo cara, pues sí, es un tema.
Sí, bueno, un tema importante porque me parece que parte de las críticas que se han hecho y que tiene a la gente, por lo menos lo que yo percibo como un poco desalentada y con poco motivada a votar, es decir, bueno, los dos son iguales, no hay como diferencias, no solo en los asuntos programáticos, sino en este tema de, digamos, su trayectoria, si son o no son honestos, en fin, creo que eso tiene a buena parte de la sociedad un poco cansada, un poco diciendo, bueno, pues, ¿por quién voto, no? ¿Por quién de los dos?
Y las propias fortunas que representan, pues, un insulto, ¿no?
Claro.
Ante las condiciones socioeconómicas que existen en este estado, en general, aunque es una contienda municipal, pero es un estado que catalogado entre los 5 más pobres. El propio municipio de Puebla es uno de los municipios más pobres, con una alta densidad de marginación. Entonces, pues, estas riquezas, estos patrimonios, pues claramente son insultantes para el mayor porcentaje de la población en la capital.
Y sospechosistas.
Totalmente, sí,
pues, ¿no? Si uno era el rector de la universidad pública y el otro estaba como un secretario de, digamos, en el gobierno.
Exacto, con trayectoria también en el gobierno del estado en tiempos de Melquíades Morales, también participó en el gobierno federal, no recuerdo ahora en qué sexenio, pero pues sí, la vida de funcionario público no te da para tener esas cantidades. Si es que son las reales, además, ¿no?
Claro.
Porque en el caso de la de Gali, pues reporta que es la familiar, y en el caso de Agüera es un patrimonio individual, ¿no? Y luego él ha negado que sus hijas tengan propiedades o su familia cercana, inmediata, pero bueno, eso está por verse. Nosotros hemos visto imágenes que indican otras cosas, ¿no? Imágenes que han sido públicas y que se han transmitido en medios de comunicación, incluso nacionales.
¿Vieron el programa de Denise Merker ayer?
Sí. ¿Sí? Ah, ayer no.
¿No? Hasta donde me acuerdo venía un programa también con ese contenido, ya la verdad es que yo ya no llegué ahí, pero bueno, también hay que revisarlo, porque creo que justamente este comportamiento como el de la hija de Romero de Champs, si nos apuran, la hija de Águara, pues fue antecito, ¿no?
Así es. Sí. Sí, fue un reportaje que ya habían publicado.
Así es.
¿Hace que será 2 años?
Yo creo que hace 2 años,
sí, justo en la campaña.
En la campaña en 2010, y que tuvo por objeto, pues, dañar el prestigio del rector, que entonces todavía tenía una figura y un rostro distinto, ¿no?
O sea, ¿no se había intervenido?
No, creo que no.
¿Dañar el qué?
Ah, perdón. Sí. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir. Me parece que esto es un tema, nada más diría, este asunto de que porque ya tiene dinero no va a caer en la tentación. Ajá, ¿cuántos casos conocemos en este
Berlusconi país? O sea, es en el mundo, es la condición, sí, claro, humana, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Ana.
Gracias,
Claudia,
gracias,
Roberto.
Gracias.
Y pues a ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana estaremos hablando aquí de cosas interesantes. Nos toca hablar de cine, entonces vamos a tener un programa muy interesante.
¿Jueves de cinito?
Muchas gracias, hasta mañana.
De pan se alimenta el cuerpo y el corazón de buena música. Ibero Radio. Un nuevo mundo es posible.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.